MVS 102.5 presenta Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga. Comenzamos. I can't begin to know him, but then I know it's growing strong.
Wasn't the spring. Comenzamos Balones al Aire, este programa especial de aniversario que tenemos para todos ustedes. Desde aquí, el pinche gringo Barbecue Warehouse, ubicado en Polanco, junto a mí Alfredo Saga, comenzamos este programa especial de Balones al Aire.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David.
Alfredo Saga, comenzamos con las mañanitas. Aquí, desde el pinche gringo, las mañanitas estamos escuchando, estamos de festejo.
Sí, estamos con manteles largos, cumple un año Balones al Aire, un año de risas, diversión, polémica deportiva.
Paciencia de hacer un programa
contigo. Paciencia también.
Totalmente, y tenemos aquí junto a nosotros a Dan de Fossi, dueño del pinche gringo, para platicar un poco sobre este restaurante que también nos da la posibilidad de festejar nuestro primer año.
Gracias para venir a Pinche Gringo Barbecue para comer con nosotros.
Sí, Dan, Dan, qué increíble lugar, cuéntanos cómo se te ocurrió traer este concepto a la ciudad.
He vivido en México como 8 años y medio. En los mis primeros días en México no entendí por qué no hay barbecue en esta ciudad desde 2009, y por mucho tiempo considerar para abrir un negocio de barbecue. Trabajé en una empresa grande, un día era en una montaña con mi amigo y decidimos para ver adelante para abrir un restaurante de barbecue aquí en la Ciudad de México. Nos abrimos en 2013. Nuestro primer sucursal en La Navarte, y estamos ahora en el warehouse aquí en Colonia Anáhuac, en Alto Polanco. Nos abrimos este lugar el 2017.
Dan, ¿cuál es la historia de este restaurante que dicen que pues es muy, muy curioso?
Sí, bueno, en honestidad, encontremos el restaurante en 2017 y diseñamos el restaurante semanas después de la elección de Donald Trump. Y en somos pinche gringo, tenía un poco miedo por nuestro nombre y porque estamos aquí en la Ciudad de México. Pero lo más importante es, diseñamos el restaurante por la fusión de la cultura gringo con la cultura mexicana aquí en la Ciudad de México. Tenemos una bandera de Estados Unidos con el zarape de México y una mural enfrente con nuestro mensaje de somos amigos. Gringos y mexicanos, somos de compartimos fronteras, tenemos 1 millón de gringos en Estados Unidos y, perdón, 1 millón de gringos aquí en México y 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, so, somos amigos y este restaurante es por eso.
Claro, y compartimos además el amor por el deporte, que creo que es algo que se nota aquí en el restaurante, la pantalla gigante, todo lo que tiene aquí alrededor del deporte, que creo que es algo que le importa mucho también al pinche gringo, ¿no?
Sí, yo personalmente me encanta deportes, deportes es parte de mi vida, en mi vida gringo, soy aficionado de los Jets, muy malo, pero y los Mets también, de equipos peores, pero tenemos un lugar aquí en la Ciudad de México para ver los deportes gringos, deportes chiquitos como Army Navy o el NCAA Championship. Aquí en Pinche Gringo tenemos una pantalla de 3 metros por 2.5 metros, tenemos espacio por 400 personas y en cada partido grande en el Mundial era lleno, y mañana seguro estamos llenos con buen desayunos y comida ahumado de 14 horas. Es eso, ¿no? Tienes habilidad para ver deportes, tenemos cervezas artesanales de lujo, una selección de 15 y tenemos una gran pantalla. So, ¿qué más necesitas cuando compartes un día familiar en domingo para ver el Mundial o en otro deportivo?
Y hablando de comida, ¿quién mejor que nos pueda dar una recomendación? ¿Qué se debe de pedir en el pinche gringo?
Bueno, well, nos ahumamos la carne por 14 horas solo con humo. Tenemos parrilleros alrededor del reloj, 24 horas, ahumamos en bajo temperatura. Es la esencia de barbecue, y no tienes tu barbecue ahumado, tu barbecue no está bien. Tenemos mi brisket, es mi firma, porque cuando cocinas brisket en otra manera, es horrible, es muy duro, es mucha grasa, mucha cartilaje. de músculo adentro de brisket, pero en nuestro proceso de 14 horas, de ahumado perfecto y sale perfecto.
Claro, la mejor comida, Dan. Mañana, ¿cuántos croatas se esperan acá? Dicen que son muchísimos los que
quieran venir. Sí, tenemos después de más de 90 croatas confirmados para ir a Pinche Gringo Barbecue mañana para ver el partido. Y dos semanas pasadas tenía de toda la embajada de Suecia contra México, y la vibra dentro del restaurante era increíble. Hay mucho de pasión, mucho de ruido. En este donde ver un partido, hay mucha gente decidida para ver en sus casas, con su familia, es aburrido.
Claro.
Aquí tenemos, es un estadio. Es un estadio de mucho ruido, de muchos aficionados, porque no hay más de cuando hay un gol y 380 personas de gritar. No hay experiencia más de eso con buen comida mañana.
Que representa la unión también que busca el restaurante, ¿no? Entre las diferentes naciones que están unidas.
Claro, sí, es un lugar para los extranjeros. No solo para gringos, extranjeros, mexicanos, con curiosidad, con una nueva comida. Y hay muchos mexicanos que han vivido en Estados Unidos por mucho tiempo. Quieren un sabor de Estados Unidos aquí en la Ciudad de México. No tropicalizar nada de nuestra comida para nadie. No tenemos chiles toreados, no tenemos tortillas, claro, porque somos el auténtico barbecue de Estados Unidos, y aquí tienes una experiencia fuerte de para ver deportes de gringos y también el mundial.
Claro.
Dan, ¿quién gana mañana? ¿Francia o Croacia?
Mira, de mi puesto es en Francia, porque de todo el mundial, excelente, ¿no? Con todo. Y Croacia es como de Cinderella. Nadie. ¿Quién tiene de Croacia en sus brackets, en sus quinielas, puestos? ¿Quién? Nadie. Sí. So, para de Cinderella quiero apoyar Croacia, pero creo Francia van a ganar.
Perfecto. Que nos espere por aquí mañana, ¿no?
Pues sí, aquí estaremos.
Vamos.
Invitar a toda
la gente
para que venga a disfrutar del partido acá, el último partido del Mundial,
claro,
en el mejor lugar posible, en el Pinche.
Sí, porque tenemos desayunos claro, mañana. No hay otro tiempo en nuestra historia. Hay desayunos y son increíbles.
Vamos a probarlos.
Pues muchísimas gracias, Dan DeFossi, dueño del Pinche Gringo, por permitirnos hacer el programa desde acá y por tenerte aquí en nuestros micrófonos.
Gracias y felicidades. Un año de éxito con tu programa. Tienen un nuevo de escuchador. Y también para celebrar aquí en Pinche Gringo es un honor para nosotros.
Perfecto. Muchas gracias, Dan.
Gracias.
Bueno.
Pues muy bien, Alfredo, y seguimos de fiesta porque hoy no estamos solos. ¿A quién tenemos en cabina para hablar un poco de todo lo que ha sido el mundo?
Sí, tenemos otro invitado de lujo, una persona que en lo personal admiro mucho. Él es el brand manager de Mediotiempo.com, Agustín Martínez. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, muchachos? Gracias por la invitación. Pues muchas felicidades por un año ya de este proyecto. Y nada, aquí estamos para platicar un poquito de fútbol.
Claro, pues muchas gracias por estar con nosotros, Agustín. Pero creo que el primer tema que queremos tratar es lo que más nos importa, que es lo que fue el desempeño de la selección mexicana a lo largo de este mundial, que nos elevó mucho en el juego frente a Alemania y simplemente nos hicieron caer desde más arriba.
Pues mira, yo la verdad es que ya lo platicaba con Alfredo alguna vez, creo que este es el nivel real que tiene el fútbol mexicano, ¿no? O sea, siempre lo platicamos y desde mi punto de vista yo creo que no hay jugadores top en México, eso es una realidad. Este me parece que es el nivel real del fútbol mexicano. Alemania se le gana, se hace un gran partido, por ahí quedará siempre el tema de que quizás es el peor Alemania de todos los tiempos.
Sí, pero bueno, eso ya no está en México, ¿no?
Eso ya no está en México, claro. Se hizo un gran partido, se jugó bastante bien, me parece que sorprende el planteamiento de Juan Carlos Osorio con un planteamiento agresivo, presionando todo momento. Contra Corea creo que se baja un poco, se juega bien por momentos, se baja un poco, y bueno, después un partido terrible contra Suecia.
Ahora, ¿por qué Croacia sí y nosotros no? Es lo que se ha escuchado toda la semana. Hace 4 años les pusimos 3-1, México jugó mejor que el conjunto croata, y ahora ellos están en la final y nosotros
Agustín lo dijo, los jugadores que tenemos, por más que México haga bien las cosas, los jugadores europeos pues están en equipos de medio calibre. Tú volteas a ver a Croacia y de repente tienes a Mandzukic, que está en la Juventus, a Modric, que está en el Real Madrid, a Rakitic, que está en el Barcelona. Creo que eso también hace la gran diferencia. También, claro, las llaves que le tocaron a Croacia de ese lado, que fueron bastante más sencillas, ¿no?
Bueno, pero las llaves también te las vas buscando conforme vas avanzando en los grupos, ¿no? Pues sí, como lo dices y lo que les platicaba hace rato, ¿no? No tenemos estos jugadores top. Tú hablas de estos tres pilares, ¿no? De Croacia. Te falta por ahí Perisic también,
sí,
que
jugadoras.
Un grande, dirías tú, Alfredo.
Un grande.
Sí, me parece que pasa por ahí. O sea, me parece que el nivel del fútbol mexicano no da para más. La verdad es que pues tenemos jugadores buenos a secas. Me parece que son jugadores muy buenos. Héctor Herrera demostró que tiene muchísima calidad. Guillermo Ochoa. Pero pese a eso, pues Héctor Herrera juega en el Porto y claro, Guillermo Ochoa juega en Bélgica. O sea,
ahora les voy a contar algo. No puedo dormir a veces. ¿Por qué el gol de Maxi no nos sucede a nosotros? O a lo mejor a nosotros nos marca un penal que no era el último minuto. O nos toca el grupo fácil. No, ¿por qué los accidentes no pasan en México?
Porque creo que pasa en todos lados, pero de alguna forma siempre logramos culpar a algo externo. Por ahí, ¿por qué no hablamos de que después de irle ganando 1-0 a Holanda hicimos, claro, cambios también, terribles también, y también, por eso lo perdimos?
Bueno,
¿Por qué empezamos a culpar a Neymar de estarse tirando cuando viste que fuiste inferior al cuadro brasileño? Creo que también ahí pues se nos da por estar culpando a terceros en vez de asumir la responsabilidad.
Sí, también hemos tenido ese detallito, ¿no? ¿Tú crees que si vuelven a jugar México-Suecia 6 veces nos ganan 3-0? Nunca.
Pues no, nunca lo vamos a saber.
Nunca lo vamos a saber.
Mi querido Alfredo, yo creo lo mismo que tú, ¿eh? O sea, cada mundial pasa algo, siempre pasa algo, ¿no? Hablamos del penal de Robben, de este famoso no era penal, pero como lo dijiste y como lo dijiste también, Alfredo, me parece que el equipo mexicano, cuando va ganando, empieza a ceder muchísimo terreno al equipo holandés, se tira para atrás. Me parece que hay cambios que nunca entendimos y pasa lo que pasa, y así nos podemos ir para atrás en todos los mundiales, en estos 7 mundiales, porque ojo, hemos calificado en 7 mundiales seguidos, ¿eh? Y eso es lo que siempre te
y
he
todos avanzando de
grupos. Todos hemos avanzado a fase de grupos en estos 7 mundiales y solo Brasil lo ha hecho. Entonces, tampoco es poca cosa, ¿eh? Tampoco creo que sea poca cosa, pero cada mundial, si revisamos históricamente, siempre pasa algo. Yo creo lo mismo que tú, no siempre son siempre es más fácil culpar un agente externo que si la suerte, pero creo que muchas de esas veces lo hemos provocado nosotros.
Sí, claro, también hay un factor prensa donde elevamos a la selección a un lugar que tal vez no debería, donde creemos que a fuerza debemos de pasar a cuartos de final, y que la realidad es que México siempre está entre el lugar 13 y 16 del ranking de la FIFA, que eso equivale precisamente a llegar a octavos. Por ahí podríamos tener algún mundial con mayor suerte, como el de Costa Rica la vez pasada, esta vez el de Croacia, pero la realidad es que México, su nivel está hecho para llegar a octavos de final.
Sí, yo creo que el tema va por ahí. Yo siempre he creído que pasa por tres factores. El primero es el futbolístico, que son los tops. No tenemos jugadores top, no tenemos jugadores de élite. El segundo me parece que sí es el tema mental. Y mental me refiero no a que no se la crea ni nada. Me refiero a que mentalmente hay lapsos del partido en donde pasa algo, que se desconectan y pierden. Lo vimos contra Suecia. No hay reacción del equipo mexicano, ¿no? Vas perdiendo 1-0 y en vez de acomodar, en vez de asimilar el gol en contra...
¿Cuántas veces hemos visto a México remontar? Pocas. Realmente, cuando México empieza abajo en el marcador, es difícil verlos.
Vuelvo a Croacia, ¿no? Croacia empezó con Dinamarca perdiendo. Después, en cuartos de final, contra Rusia empezó perdiendo. Ahora con Inglaterra empezó perdiendo y en todos les dio vuelta. Puede ser que en penales o no en penales, pero bueno, no se asustan ante el gol en contra. Y otro detalle del partido contra Suecia, me decías a los 10 segundos... Esto no pinta bien, ¿no? Se veían muy nerviosos y comentamos en el programa también.
Desde la
somos
amarilla,
el único país que tenía miedo de quedar eliminado con 6 puntos.
Sí, claro.
Brasil también podía quedar eliminado y nadie pensaba que iba a poder pasar.
Pues sí, y creo que también hay un factor de nivel que nos afecta, que tiene que ver con CONCACAF. El hecho de que México se tenga que eliminar con este grupo centroamericano donde somos una potencia nos hace a veces creer que somos del nivel de Argentina, del nivel de Brasil, saber que pasamos siempre a cada mundial, y lamentablemente eso nos mantiene en la mediocridad. De repente, creo que México, cuando juega contra los grandes y se siente inferior, logra sacar la mayoría de los partidos bien jugados porque sabe jugar como inferior. Cuando juega contra selecciones como Panamá, como Honduras, a veces puede tener lapsos malos de juego, pero por la calidad de futbolistas lo gana. El problema es cuando te toca un rival como Suecia, como Croacia, un rival más o menos de tu mismo calibre en cuestión de números, y entonces no sabes cómo jugarle, porque ni te puedes dar la oportunidad de regalarles el balón como un equipo grande y jugar el contragolpe, ni puedes tener todo el balón y permitirte tener algún error, porque ahí sí te la cobran.
Pues mira, lo de jugar en CONCACAF pues es donde nos tocó geográficamente estar, ¿no? Ahí, pues digo, habrá pocas cosas y hay sus excepciones en Australia, por ejemplo, que se elimina en otra confederación a la cual no pertenece geográficamente. De lo demás, insisto, me parece que es un tema mental, lo de Suecia que decías. Me parece que el tema mental de estos como momentos clave de los partidos, pues siempre pasa algo, ¿no? El jugador mexicano de repente se desconcentra y ahí es en donde pasan estos terribles accidentes. Y vuelvo a lo mismo, históricamente podemos revisar los últimos 7 mundiales y siempre hay algo que pasa de esta naturaleza.
Sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Ahora, este mundial especialmente se vio marcado por una crítica exclusivamente al profe Osorio. Desde los grupos, México pasó pues caminando como no lo hizo hace 4 años en absoluto. Y bueno, las críticas al técnico colombiano fueron las más grandes que yo he visto en los últimos 8, 12 años de esta selección.
No, y no solo de esta selección. ¿En dónde más habíamos visto que se metan?
Sí, bueno, veíamos a la prensa colombiana que no podían entender la crítica que se le hacía a Osorio. Más porque veíamos un grupo comprometido con él y que más allá de que nos gustara o no su estilo, los resultados estaban dando.
Mira, yo la verdad es que del tema Juan Carlos Osorio me parece increíble muchas veces cómo se tomó aquí en México la situación y cómo de repente algunos medios lo atacaron, algunos, porque no todos, y cómo esto fue permeando poco a poco en la gente, ¿no? El tema de las famosas rotaciones a mí ya me parecía un tema risible, ¿no?
Claro.
Siempre tuvo una base de 8, o sea, siempre hubo 8 jugadores que nunca se movieron. Se movieron a lo mejor en algún momento por lesiones, caso de Néstor Araujo, ¿no? Que Juan Carlos Osorio estaba casado con él, o Diego Reyes, el cual también estaba casado con él, y se tuvo que mover. Me parece también de repente que algunos, no medios, algunos gente del medio, algunos periodistas, comentaristas, expertos, que se hacen llamar ellos.
¿Sin decir nombres?
Sin decir nombres. Un saludo a Carlos Albert. No pasa gran cosa, ¿no? No hay un gran análisis, no hay un fondo real de esto.
Sí, y acaba siendo una crítica muchas veces sin fundamentos, como diciendo, si yo fuera el entrenador de la selección, yo podría hacerlo mejor, ¿no?
Ya, bueno, vemos, todos son expertos.
Claro, vemos a un Miguel Herrera, que es un gran entrenador, pero de repente empieza a criticar a la selección y uno se acuerda de que casi perdemos con Panamá si no es porque nos regalan un penal en Copa Oro, ¿no? Entonces, como que muchas veces nos falta recordar la historia.
Definitivamente es una silla, una posición así muy, muy caliente, el tema del banquillo del seleccionador mexicano. Y volviendo al tema de Juan Carlos Osorio, o sea, particularmente, pues es un tipo que no se mete en polémicas, es un tipo que tiene una vida discreta, que no sale en anuncios de publicidad.
Sí, y eso molesta,
¿no? Y eso normalmente, pues no sé si moleste, yo creo que al no haber qué escribir, no es un tipo de portadas, no es un tipo carismático, claro. Pues de repente entonces hay que buscar por dónde sí podemos tener una portada, claro, de selección.
No taclea a Memo Ochoa en los goles.
Bueno,
no,
se cayó. Yo tengo una imagen aquí guardada en el celular, una imagen cómo está festejando luego contra Alemania. Creo que estaba vomitando el señor Osorio.
Claro, bueno, también no nos queda duda que tampoco es muy frío, ¿no? Tiene ese sentido cuando ve los partidos, la forma de analizarlos, simplemente no explota como lo hace.
Y creo que eso es algo que cambió desde que llegó a México, ¿no? Cuando llegó se hablaba mucho que no se emocionaba, que no le reclamaba al árbitro, que simplemente era un ente parado en la banca, y a partir de eso me parece que sí hubo un cambio en lo que fue Osorio.
Pero mira, son estilos, ¿no? Sí. Definitivamente, yo creo que aquí en México lo que les gusta es ver, claro, los aspavientos y
Hugo Sánchez.
Y aquí mismo en México, ¿no? Justo lo que decías, Miguel Piojo. Herrera, sí. Todo el mundo tiene grabado en la mente esa imagen de Super Saiyajin en la final de la América, claro, Cruz Azul, y en el Mundial los festejos se hicieron virales. Creo que eso es lo que le gusta a México, a la gente en México. Juan Carlos Osorio se va a ir un poco como chistoso, pero me parece un ente incomprendido en el fútbol mexicano. Sí. Es un tipo que solamente habla de fútbol, no se mete en temas, no se mete en problemas. Es un tipo que yo conozco a varios jugadores que solamente tienen buenos comentarios hacia Juan Carlos Osorio. Claro. quienes lo han atacado, no, ni siquiera son los mismos jugadores, ni los entrenadores muchas veces. Pero cierto sector de la prensa, ¿no?
Claro. Ahora, yo creo que México debería de apostar por la continuidad de Juan Carlos Osorio a expensas de lo que él decida hacer con su vida. También creo que hay que ver ciertos puntos que sí tuvo la culpa en el Mundial, ¿no? No podemos excluirlo de todo. Creo que el mayor error y la única, o los únicos dos errores que le marcaría, uno fue desconfiar de su propia forma o de sus propias rotaciones cuando juega frente a Suecia, que él mismo dice, creo que me pasé repitiendo a los mismos jugadores en una posición, tengo que balancear esto. Y la segunda fue no pensar en traer a un central extra en caso de que se te lesionara o te expulsaran.
No, lo decíamos también en programas pasados, creo que ver jugar a la selección que vimos contra Alemania hace enamorar a cualquier persona que le guste el fútbol, ¿no? Ver un equipo chico con un planteamiento tan acertado, ganándole a la que venía siendo campeona del mundo, y jugarle así, dices, bueno, ¿cómo no voy a repetir este once que dio tal juego? Y por otro lado, vuelvo con lo mismo, ¿no? Responsabilizar a Diego Reyes de no anunciar su lesión.
Intentar quedarse hasta el final quitándole un
espacio
a alguien más. Con
Néstor Araujo dijo, no estoy, hasta luego. A lo mejor porque él tiene otros cuates por ahí, se lo protegieron.
Osorio también pudo haber previsto que no estaba al 100% Diego Reyes. Finalmente no llevó a un central más, o sea, y te acabó perjudicando.
Por no ser enfermero al señor Osorio.
Por no checar a tus jugadores que estén al 100%. Creo que ahí sí le faltó un central extra, porque en el momento en el que Moreno sale expulsado por la cantidad de amarillas, creo que nos quedamos con la idea de que ya era evidente que iba a jugar Hugo Ayala, y por la lateral Edson Álvarez, que iba a tener que cubrir a Neymar, y que pues, a pesar de que sea un buen proyecto a futuro el que tiene este joven, pues ser un cuate de 20 años en un mundial cubriendo a Neymar no era un escenario que seguramente los mexicanos esperábamos.
Sí, claro, digo, o sea, lo de Juan Carlos Osorio tampoco es que yo esté hipnotizado por el señor, ¿no? Claro que tiene ciertos pecados que evidentemente se hicieron notar en el Mundial, pero yo también soy de la idea de que debería ser un proceso como en Alemania, que lleva Joachim Löw 3 ciclos mundialistas, me parece.
Sí, y que a pesar de que se queda fuera de grupos, nadie está pensando en sacarlo.
No. Como el tema de Tavares, por ejemplo, ¿no? Sí. Tavares también con Uruguay. En fin, o sea, es un tema que también en México jamás va a pasar, ¿no? Es un tema de que no vamos a seguir con esta continuidad. En Federación se sabe que hay un bando que quiere la continuidad de Juan Carlos Osorio y hay otro que no. Vamos a ver al final qué va a pasar. Yo creo que el mismo Juan Carlos Osorio, después de lo que ha pasado en estos 4 años y que lo han atacado de una forma, a mí me parece desmedida, incluso faltando al respeto, metiéndose en vida personal de él, yo me imagino que Juan Carlos Osorio es el que va a decir gracias, nos vemos.
Con permiso.
Con permiso.
¿Y quién va a llegar? Digamos, pongamos el...
Creo que la idea que surge cuando pensamos en esto principalmente es Matías Almeida, porque pues se ha vendido casi tanto como Hazard al Real Madrid, pero a la selección. Entonces, creo que esa es la idea que tiene uno, más porque hoy en día creo que no se puede pensar en alguien más. ¿Qué otro técnico te vendría a la mente, tal vez?
Pues no, la verdad es que no. Habría que analizar bien el proyecto. Sí. Yo creo que Federación debe tener claro que el proyecto evidentemente tiene que ser Qatar. Pero el proyecto real me parece que tiene que ser el tema de United 26, ¿no? 2026. Entonces, tienes 8 años para hacer un gran mundial en México.
Y obviamente, tienes chavitos, claro, muy buenos.
No estoy descartando Qatar, obviamente, pero el gran proyecto tiene que ser para el tema de mundial de United 26.
Claro, que sabes que vas a jugar en casa y que tienes unos chavitos que lo están haciendo muy bien, ¿no? Que tienes ahí a Lainez, que tienes a Jonathan González.
Pizarro.
Pizarro, que posiblemente llegue, el propio Edson Álvarez.
Rafita está... Márquez, por ejemplo.
Seguramente jugará su sexto mundial.
Séptimo. United sería séptimo.
United sería séptimo. El propio Paolo Medina, que es este jugador de mexicano que estuvo en el Real Madrid, en el Benfica, ahora llega a Rayados de Monterrey. A ver qué
solo,
si fuera del América tú ya estarías metiéndolo a la selección ahorita, ¿no?
como el señor Lainez.
Pero César Montes, realmente hay muchos jugadores de poca edad futbolística que lo están haciendo ya bien en la liga, y que creo que eso te da una idea de que podemos tener una gran selección, siempre y cuando no pierdan la cabeza, ¿no? Porque podemos pensar en esta selección que ganó el Mundial Sub-17, Giovanni, Carlos Vela, y pues lo que decíamos, ¿no? ¿Dónde están ellos? Salió esa foto en Twitter, ¿no? De que sale Carlos Vela junto a Griezmann, el propio Modric con Giovanni Dos Santos. y ves la diferencia de carreras que
bueno,
tuvieron.
Bueno, lo de Carlos Vela y Griezmann en la Real Sociedad, el que verdaderamente brillaba en ese equipo era en Vela. Ese momento era Vela, no era Griezmann.
Ahora, no quiero entrar en comparaciones, obviamente sabemos la diferencia que hay entre Griezmann y Carlos Vela, pero me parece que el tema Vela es diferente al de Giovanni, ¿no? Giovanni a lo mejor sí va por un tema de calidad, porque
sí, Vela fue
totalmente mental, fue totalmente desinterés en la carrera. Me voy a Los Ángeles con mis cuates, luego dice que no le gusta el fútbol, cada quien es libre de sus decisiones en la vida. Yo no le voy a decir a Vela.
Tantas personas que mueren por ser futbolistas profesionales y Vela tiene el gusto de hacerlo sin querer, ¿no? Pero sí, creo que esa es la diferencia. Vemos a un Giovanni que se metió mucho más a la fiesta, que se perdió, y un Carlos Vela que lo hizo por desinterés.
Bueno, y no solo Giovanni, perdón, rápido. No solo Giovanni, Jonathan también tenía unas cualidades cuando jugaba en Barcelona. Cuando estaban los dos hermanos en el Barcelona, las inferiores, en realidad lo que decían la gente experta en el tema del Barcelona de Fuerzas Básicas es que el que era un portento de jugador era Jonathan. O sea, que tenía muchísimo más visión de campo, más técnica, más pausa. Y era el jugador. Nosotros creo que en México nos encargamos de llamar a Giovanni como el bueno. Pero en realidad la gente que sabe de fútbol en Barcelona decían Jonathan. Que Jonathan era el...
No, y
el
le crack. Vimos buenas cosas en el Villarreal también. Claro. En la Copa Confederaciones pasada, creo que fue de los mejores jugadores Jonathan dos Santos. Una lástima, ¿no? Verlo en este Mundial que apareció poquitos minutos.
Ahora, creo que la selección hace algo bien que no tomamos en cuenta, que es el hecho de la cantidad de jugadores que están en Europa, porque sí, no, nos falta llegar a esos equipos nivel A para poder ser una selección verdadera, pero de repente tienes a 11 elementos que los 11 están jugando en clubes europeos. Algunos
están,
mejores
están
que
inscritos.
Otros están inscritos, no, está algunos
están registrados,
digo, de repente uno no entiende
como entes.
Alfredo estaba apoyando
nómina,
mucho. Alfredo apoyaba que Chicharo se fuera al West Ham y creo que hoy en día ya lo convencimos.
No, porque
de que
le pusieron
le iba
ahí
mejor en el Leverkusen
al muertazo de David Moyes.
Desde antes ya estaba.
Yo creo que
muy
yo
mal,
podría
Chicharo,
dirigir ¿no? Hasta nuestro compadre Dan, el pinche gringo, dirige mejor al West Ham que el señor David Moyes y lo borró totalmente.
Ya habían tenido
ahí un pequeño roce.
Claro, en el Manchester United.
Bueno, antes que sigamos, déjenme decirles que todos los días elijo. Desde lo más sencillo, como a la hora cual me despierto, elijo que vengo a comer al pinche gringo, hasta lo que me marca de por vida, como el equipo que me voy, como si me voy a ilusionar de nuevo con la selección en 4 años, en 8 años. Entonces, de cualquier forma, todas las elecciones las hago pensando en lo que es mejor para mí. Por eso elegí cambiar mi nómina a BBVA Bancomer, porque me da préstamos inmediatos desde mi celular. Anótale, por favor. La mayor cantidad de cajeros en México y la banca digital más completa. Tú también elige tener más. Cámbiate a nómina BBVA Bancomer.
Ya estamos inscritos.
Ya lo sabes.
Perfecto. Antes de ir un corte, la trivia para todos nuestros amigos de aquí, el pinche gringo. Los primeros dos que contesten se llevarán una bebida y la playera del pinche gringo del Mundial. La pregunta tienen que contestarla a través de Twitter con el hashtag Balones al Aire. ¿Cuándo fue la última vez que se enfrentaron Croacia y Francia en un Mundial? ¿Cuál fue el marcador y quiénes hicieron los goles? Por favor, participen y gánense estos increíbles regalos. Vámonos a un corte. Antes les recordamos seguir escuchándonos todos los sábados de 6 a 7 de la tarde por MBC Noticias 102.5 de FM a través de mbcnoticias.com y la aplicación de MBC Noticias. Además, comuníquese con nosotros al teléfono en cabina 5166-1025 y a través de Twitter, @eshabot17, @alfredosaga, @mbcnoticias y utilizando el hashtag Balones al Aire. Vámonos a un corte y regresamos enseguida.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Se perfila, tira y gol.
Si este grito de gol duró más que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
Hola, soy Mario Castañeda, actor de doblaje, y quiero invitarte al curso de doblaje que impartiré en el Centro de Capacitación MBS. Para más información, llama al 5681-2087. Te esperamos.
¿Te imaginas convertir ese aburrido jardín en un parque recreativo? ¿O qué tal esa barranca? Convertirla en un hermoso corredor para sacar a pasear a tu mascota. O un centro cultural ambulante que pase por todos los parques de tu colonia. participa este 2 de septiembre. Elige el proyecto que más beneficia a tu comunidad y enchula tu colonia. Instituto Electoral Ciudad de México. Con participación todo funciona.
México es más grande que sus diferencias.
Es más grande que cada uno de nosotros.
¡Vamos, México!
¡Demos lo mejor de nosotros!
¡Yo soy México!
¡Yo soy México!
¡Yo soy México!
Unidos somos uno, un solo México.
Radio y Televisión Mexicanas, unidos por México.
Chío, Alex, La Güera, Tato, amigos desde la secundaria. Íbamos en mi coche a la playa, todo iba bien. Yo venía manejando tranquilo, nada podía salir mal. La Güera sacó su celular, empezó a tomarnos fotos. Una selfie. Solo me distraje un segundo para esa foto. Sin querer moví un poco el volante. Fue mi culpa. Esa es la última foto que tendré de ellos.
Cuando manejes, no te distraigas. Consulta más información en www.gov.mx/cct. Gobierno de la República.
Llegó la temporada naranja a La Comer con ofertas impresionantemente naranjas.
¿Mis sueños?
Naranjas.
¿Y mis noches?
Naranjas. Llévate el colchón matrimonial Broadway a solo $898 pesos y el individual a solo $748 pesos.
¿Y tú vas al súper o a la temporada naranja en La Comer?
La Policía Federal fue creada hace 90 años. Hoy somos una gran institución.
Tenemos el privilegio de recibir la mejor formación para profesionalizarnos.
Trabajamos con inteligencia y con tecnología de punta.
Mantenemos vivos los valores que nos dieron origen.
Somos hombres y mujeres que velamos por ti.
Y estamos listos para darlo todo por nuestro país.
Nuestra misión es proteger y servir. Policía Federal, 90 años con la confianza de México. Comisión Nacional de Seguridad. Gobierno de la República.
Continuamos en Balones al Aire.
Seis de la tarde con 31 minutos, estamos de vuelta aquí en Balones al Aire, en directo desde el pinche gringo. Sigamos hablando del mundial, porque mañana se nos acaba el sueño mundialista. Regresamos a nuestra realidad la próxima semana de la Liga MX. Pero no entremos en depresión todavía, Alfredo, no llores. Hablemos un poco del mundial. Agustín, ¿qué tal te ha parecido hasta ahora Rusia 2018?
Mira, la verdad es que creo que ha sido un mundial medio raro por momentos, con sorpresas. Insisto, lo de Alemania es evidentemente una sorpresa. El tema de España, que hubiéramos pensado que tenía, claro, mejor.
Te digo que está pidiendo taxis en el área, Gerard Piqué por ahí.
Ya sabes qué pasa cuando hablas mal de alguien del Barcelona. Pues por ahí el tema de España, el tema también de Argentina, que sabíamos que no venía bien, pero pues al final tiene figuras, sí, claro, que pueden cambiar el
y que uno esperaba que fuera diferente la eliminatoria al mundial. En el 86 así les había ido, esperaban que cambiara y pues no.
Entonces,
simplemente no.
Creo que ha sido un mundial de sorpresas, algunas buenas. El tema de, a mí los croatas me han enamorado, no solo en el tema futbolístico. Hace rato, al principio del programa, decíamos pues este corazón que tienen, claro,
llevan un partido más que todos, no solo de tiempos extra, ¿no?
El corazón que tiene, yo veía a Modric y a Rakitic jugó el último partido con 40 fiebre, ¿no?, grados de fiebre, sí, ¿no?
Wow.
Entonces, los croatas me han sorprendido. Hoy el tercer lugar, que es Bélgica, también me sorprendió.
Qué feo jugó Inglaterra, de verdad.
Bueno, pues también es porque Bélgica, creo, la jugada está de contragolpe, que no cae en gol.
Belleza.
Es una belleza de...
Sí, el juego que tienen de contragolpe, sí, los belgas.
Es impresionante.
Ahora, Inglaterra creo que tiene un gran proyecto, si se queda Gareth Southgate, de cara a la próxima Eurocopa. Jugaron bien, tienen las bases, campeón sub-17 y sub-20, creo que Inglaterra va por buen camino.
La base del Tottenham, que claro, es el equipo, sí, digamos, sí, más puro inglés hoy en día, porque es un hecho que en la Premier hay equipos que ni siquiera juegan con ingleses prácticamente, claro, ¿no?
Entonces, 13 jugadores en la Copa del Mundo del Tottenham.
Muy bien, hiciste tu tarea.
Ahora, hay dos moralejas del Mundial. Una, Alfredo está salado porque eliminaron a España, okay, eliminaron a México y el Real Madrid se quedó sin Cristiano Ronaldo.
Pero
este mes no
se
te dio.
¿Pero qué tiene que ver Cristiano
porque
Ronaldo?
Fue durante
estamos
el Mundial. No se te dio,
mundial,
no se te dio.
Estamos
Alfredo.
Hablando de Croacia, no, de Luka Modric.
Ahora, la otra moraleja creo que es que este Mundial nos enseñó que ya no hay tanta distancia entre las potencias y los considerados débiles, ¿no? que de repente ves a una selección de Irán o de Marruecos que jugando, claro, con 8 defensas atrás, pero con un elemento que de repente puede brillar en algunos equipos chicos de Europa, te puede sacar por ahí un sustito. Veíamos a Marruecos casi ganándole a España, a Irán que le saca el resultado a Portugal. Creo que algunas sorpresas que nos hacen ver que no es tanta la distancia ya futbolística entre las potencias y los débiles, que bueno, definitivamente siempre llegarán los
ahora,
mismos.
¿Les gustaría ver a México jugando como Rusia en aquel partido contra España, encerrado, o como Irán contra el mismo España, con colgados del travesaño?
Bueno, pues finalmente les funcionó. México más o menos jugó así frente a Alemania, al puro contragolpe.
No.
Y después no encerrado totalmente atrás, pero todos.
Sí, lo que hace Rusia es esperar. Encontró un golecito por ahí en un penal ridículo y luego se volvió a encerrar.
Digo, si Ramos el partido anterior no hubiera dejado libre a los jugadores.
El tema de este emparejamiento me parece que pasa por dos cuestiones. Uno, el tema del orden táctico. Creo que hoy el fútbol en general a nivel mundial hay un mayor orden táctico, y el otro pasa por lo físico. Si tú le compites físicamente, o sea, hay jugadores que preparados están para competir físicamente en una jugada hombre a hombre, de carga, en un salto, en un balón parado, ahí es donde se empieza a equilibrar. Y ahí es en donde entran justamente estos top, estos jugadores élite que te cambian el partido, claro. Caso Modric, caso Rakitic, caso Mbappé, y Cristiano.
Y que se nota además con la cantidad de goles que hubo en tiempo de compensación, este mundial que siempre se agregaron 5 minutos extra o lo que sea.
Y a balón parado también.
Y cuántos goles a balón parado y en tiempo de compensación terminaron por sentenciar los partidos. Creo que eso habla también mucho del nivel físico, que bueno, finalmente a las potencias les venía bien porque seguían teniendo aire, mientras que los débiles...
Los espacios se reducen, obviamente, ¿no? En el fútbol se están reduciendo, y vuelvo a lo mismo. Si físicamente hay un equipo que pueda competir, y si tácticamente pues están bien parados, me parece que también. Por eso también creo que el tema de los goles a balón parado, hay ciertas desatenciones todavía, que hay varios equipos que no
perfeccionan.
No son maduros futbolísticamente hablando, y por ahí caen ciertos goles.
Ahora, también no hay que olvidar, fue el mundial del VAR.
Claro.
¿Del Barça? ¿De quién?
No. Y tampoco del VAR que tenemos aquí a la derecha, sino del videoarbitraje, que me parece que cumplió. Solo a lo mejor habría que arreglar por qué a veces sí se usa, por qué a veces
no se usa. Pero creo que ayudó más de lo que perjudicó, ¿no? Creo que finalmente se vio un mundial diferente, con muchísimas más pausas para que el árbitro pudiera decidir. Se vio a un árbitro que además él tomaba muchas veces la decisión de ir a ver el video, de confiar en quienes le decían lo que habían visto, o a veces hasta de decir, yo vi lo que vi y aunque el VAR me diga esto, seguiré marcando eso.
A mí me gustarían el tipo, los pañuelos rojos que tienen los coaches de la NFL, que tenga uno, cada entrenador tenga dos pañuelos rojos para lanzar.
Y después pides un tiempo fuera.
Claro, y si quieres después de cada gol, puedes hacer un punto extra también. Sí.
No, pues estamos en el pinche gringo.
Y luego cada 15 minutos sale la mascota del equipo a animar con
¿No les gustaría que los mismos equipos puedan reclamar cierta jugada?
Es que tal vez sería un poco más complicado. Aquí mínimo se hace este sistema donde todos los goles se van a revisar, todas las jugadas de penal se van a revisar.
No revisaron todos los goles. Hubieron árbitros, y lo platicábamos también, que a lo mejor era falta de humildad, que decían, yo tengo la verdad absoluta, que ninguna cámara me enseñe, no voy a checar el VAR porque no quiero.
Bueno,
y si me dices que cheque el VAR, te amonesto.
Un juego también demasiado rápido. Yo pensaba en jugadas que se marque un fuera de lugar y después chequen y ven que no es. ¿Qué haces? Porque la jugada ya se detuvo, ya marcaste el fuera de lugar. ¿Cómo vas a continuar después de que marques un fuera de lugar?
Ese tipo de jugadas, no. Otro tipo de jugadas que creo que también se tienen que revisar, y que hay una jugada muy polémica en el partido de Portugal, en donde justo la agresión de tu ídolo, de tu dios,
Rafa Márquez,
de tu dios Cristiano Ronaldo, en donde hay una agresión total, se revisa en el VAR. Y en el VAR ves la jugada, es una agresión, y amonestan
claro,
a Cristiano.
Sí, sí.
Ahí también es otra cosa que uno no acaba de entender. O sea, ya usaste la tecnología, lo cual desde mi punto de vista está bien hecho. Ya la usaste, y ahora el criterio para decir si es roja o amarilla. Siempre, mira, al final siempre creo que es un deporte de interpretación.
Claro.
El reglamento es un deporte de interpretación. Y al final siempre va a haber este tema de polémicas. Yo creo que también el tema del VAR le agrega un grado de emoción extra, ¿no? Que hay un gol, festejas, y de repente entra como un cierto suspenso de qué va a pasar, qué no. A mí me gusta.
Claro, digo, también a veces juega en contra, ¿no? Ves un gol, lo festejas y de repente marcan el VAR, lo checan y sí te marcan el gol, pero ya no sabes si festejarlo porque ya lo gritaste hace rato.
Sí, ¿no? El aguafiestas también se puede convertir.
Pero creo que
el quitarrisas.
El quitarrisas. Sí.
Pero la realidad es que benefició en este Mundial mucho. También hubieron muchísimos más penales que el Mundial pasado. Tiene creo que ver con el uso del VAR. Y bueno, querían la tecnología y ahí está. También
se hace
dándole
justicia, ¿no? Creo claro, que se hace justicia al final.
Y dejándole también al árbitro y a los asistentes el valor que tienen, ¿no? Porque si de repente todos los fuera de lugar tuvieran que checarse, pues ya para qué tienes abanderados, ¿no? Si finalmente la jugada la va a marcar el árbitro desde el VAR, entonces para qué tienes un árbitro central. Creo que es más complicado que en otros deportes poder meter la tecnología y lo están haciendo de la manera que se pueda.
Y ahora, las quejas que tenía el VAR era que se perdía tiempo, se podía perder el ritmo de juego. Me parece que es una tontería, ¿no? Que le quiten 30 segundos, al igual que cuando se lastima a un jugador, o en México, cuando se hidrataban los jugadores a los 25 minutos, ahí en Ciudad Universitaria, no le quita nada de ritmo.
Nada.
Ahora, mañana, la gran final. Agustín, te veo muy emocionado con los croatas. Yo, a pesar de eso, creo que la selección francesa
De hecho, lo voy a Francia.
Eso. Sí, creo que Francia, además, creo que tiene esta hambre de gloria que se le ha venido pues apareciendo y desapareciendo con el tiempo, ¿no? Después de aquel Mundial del 98 viene lo del 2006 con Zidane dando el cabezazo, donde pierden la final. Después del 2010 un Mundial terrible con un conflicto interno brutal. Después viene la Eurocopa en casa hace 2 años, pierden la final con Portugal sin Cristiano Ronaldo y nuevamente están en una final casi con el mismo grupo y además un equipo que es brutal. Piensas en que se quedaron fuera Marshall, Rabiot, Payet, Benzema por los problemas que tenga.
Gignac.
Ribery. Y piensas
Menés
que esos
también, no
sé y esos piensas en qué tan bueno es este equipo que se puede dar el lujo de dejar a estos afuera y mantenerse en el Mundial sin haber perdido ningún partido.
Nah, eso es un equipazo. Ahorita que decía, a mí me tiene impresionado Croacia por el tema de este encanto que tienen los balcánicos estos, de este gran corazón, esta lucha, el mejor mediocampo del mundo, pero en realidad Francia para mí es el favorito, ¿no? Es el equipo más completo desde mi punto de vista, tienen una verticalidad brutal con el tema de Mbappé, ahí traen a Oliver Giroud que platicamos que,
otro,
que
otro.
Es este petardazo, ¿no?
¿No se hubieran llevado a la cassette en vez de Giroud?
A la cassette.
Es que, sí.
Digo, si te tienes que llevar un tronco, ya llévate a la casa.
Si te pongo un video de los goles que ha hecho Giroud, ¿tú crees que es Pelé?
El mejor del mundo, claro. Sí. El problema es que hecho, en este no, mundial es, no se le han dado.
Es como, sí. el video que quería poner es como cuando vienen los representantes aquí en México a venderte jugadores. Igualito. Pero bueno, imagínate que Deschamps se ha dado el lujo, o sea, de dejar en la banca Dembélé. Yo sé que para ti, Alfredito, Dembélé no
jugó el primero porque Giroud traía el gol. Traía el tema, cabeza,
¿no? Sí. Pero Dembélé, yo creo que podría tener más gol que Giroud. Ahora, nosotros, vuelvo a lo mismo, creemos que somos expertos y el que tiene la última palabra es el entrenador. Yo creo que lo deja por lo que le da. No, él no le está apostando al gol de Champs, le está apostando a la movilidad, claro, al que retiene, al que te gana,
al
por
que
arriba,
quita marcas.
Al que te quita marcas. A eso te digo que creo que de repente falta ver el panorama completo, claro, y es muy fácil juzgar.
Sí.
Sí, es un tronco, Giroud, evidentemente, pero es muy fácil.
Y además tienes al lado a dos monstruos hoy en día como son Mbappé y Griezmann, que siendo un jugador como Giroud, pues eventualmente te verás diezmado por el potencial que tienes al lado, ¿no?
Ah, y tienen creo que el mejor contención hoy por hoy del fútbol a nivel mundial, Kanté. Ahorita dicen que viendo, robó 48 balones, ha robado 48 balones.
Es brutal porque ni siquiera piensas ya en Pogba. Hoy en día piensas en Kanté, piensas
pero
en...
Pero yo nunca he pensado en Pogba realmente.
No, también tiene su uso. Ha dado su granito para que esta selección esté donde esté. Ahora, dicen que el 90% del mundo está cubierto por el agua, el otro 10% por N'Golo Kanté.
Muy bien, ese chistín ya me lo habías contado.
Está bueno, está bueno pero la gente del pinche gringo no lo conocía.
Entonces. Y bueno, y lo que es la defensa también. Tienes en la central entre Varane y Umtiti, dos jugadores brutales que además andan de goleadores ahora.
Sí. Ahora, la selección es de Antoine Griezmann, ¿no? Griezmann es el estandarte, del que depende que Francia sea protagonista en el partido o no. Porque sí, Mbappé es un jugadorazo, pero Griezmann es el del momento, me parece, ¿no?
Sí, pero pese a todo, creo que sí ha lucido mucho más Mbappé que Griezmann este mundial. Sí. O sea, pese a que yo creo lo mismo, Griezmann es el que me parece que carga el peso del equipo.
Por la madurez.
Por la madurez, por lo que representa. Pero Mbappé se ha robado, me parece, las miradas y los comentarios de todo el mundo.
Por el tipo de juego también. Porque tiene 19 años. Sí. Claro, y el desequilibrio que tiene, ¿no? Tiene un ritmo brutal cuando tiene el balón.
Corre como ratero de aquí de Buenos Aires, ¿no?
Sí.
Ahora, estuve escuchando en muchos lugares que Francia jugó feo contra Bélgica, ¿no? Que se encerró, que tuvo un fútbol muy poco vistoso. Hasta los mismos jugadores de Bélgica, como Thibaut Courtois, decían, Eden Hazard, que preferían quedar eliminados de la manera en que quedaron a ganar como ganó Francia. ¿Les parece que jugó feo?
Jugó como tenía también contra Uruguay. No vimos a una Francia sobresaliente. Vimos una jugada a balón parado que rematan y luego un error de Muslera. Tampoco es como que habían hecho gran cosa, pero pues defensivamente también cuenta lo que hacen. Mantener el cero durante dos partidos, cuartos de final y semifinal, no es nada fácil.
Sí, no.
Sí, digo, también hay que recordar quién dirige a Francia, ¿no? Bueno. Didier Deschamps, contención, prioriza evidentemente el tema defensivo.
Pero tiene que ver con la trivia también, ¿no? El señor Deschamps.
Sí,
de alguna forma.
De alguna forma. O se me hace que Alfredo no se sabe la respuesta.
Sí, claro.
No. Y está, pero, está okay. Confundiendo. Está
para que no confunden, no, Deschamps no hizo los goles.
No hizo los goles, pero traía el gafete.
Sí, se convertiría en uno de los pocos jugadores que puede levantar, o de las pocas personas que logra levantar la copa como jugador, y si ganan mañana también lo haría como técnico. Ahora, el tema de Balón de Oro de este año, creo que Cristiano y Messi siempre están ahí por lo que
Balón
son.
Balón de Oro a nivel mundial.
A nivel mundial, no Copa del Mundo. Ajá. Muchos hablan de Modric por haber ganado la Champions, por el Mundial que está haciendo. Si gana Francia, ¿a quién pones como candidato? Yo pensaba en Varane, pensando en un jugador del Real Madrid que ha estado ahí en la central y que además logra ganar la Copa del Mundo como un jugador que ha tenido un año redondo.
Rafa,
no se
Varane,
lo van a dar. No se lo van a dar, evidentemente. Es un defensa. El único defensa que yo he visto en los últimos años es Cannavaro, y después de que gane el Mundial como capitán.
No, pero me parece
que si gana Francia, ¿quién es el tercer candidato?
Me parece que igual, de igual manera, y van a querer que idolato a Sergio Ramos, pero me parece que el trabajo de la central en el Real Madrid es más de Sergio Ramos.
No, bueno, totalmente. Ramos es el capitán y es el líder del
Real Madrid. Sí, por eso. Entonces,
¿quién es el tercer candidato?
No debería depender de quién gane el Mundial para ver quién saque el Balón de Oro.
Ni quién ganó la Champions.
No, ni quién ganó la Champions tampoco. Entonces, quién sabe, está duro.
Yo creo que el más cercano es Luka Modric.
Sí, claro.
¿Más que Cristiano y Messi?
Sí, seguro. Sí, me parece que estamos viendo un poco, no el fin de la era de estos dos, pero sí, evidentemente, un declive natural por el tema de la edad, del protagonismo. Hay nuevas figuras. Y Luka Modric me parece que hoy se ha llevado los reflectores del Mundial también, Luquita. Y yo creo que por ahí, este va a ser el primer Balón de Oro de los últimos que hemos visto en donde no ganan o Cristiano o sí. Messi.
¿Quién sabe? Habrá que ver el siguiente año cómo le va Messi con el Barça, sabiendo que ya no tiene la competencia directa de Cristiano en el Real Madrid. ¿Y cómo le va?
¿Quién le va a hacer sombra a Messi ahora?
A lo mejor Dembélé.
¿Dembélé?
No, van a surgir. No creo que sea un año fácil para Messi tampoco.
Ahora, si Griezmann hubiera terminado en el Barcelona, vaya fiesta que tendría la Liga Española. Pero sí, habrá que ver cómo se arma el Madrid. Y a ver qué tal le va a Cristiano con la Juventus. A ver si... Creo que en la Liga no tiene mucho que aportar, pensando en que la Juve la gana cada año como si fuera poca cosa. Es más por la Champions. Digo, Cristiano era un jugador que ya estaban aprovechando para dosificar de alguna forma por la edad. Pues en la Juventus tendrá bastante tiempo para dosificarse y a ver si sigue siendo ese gran jugador ahora que no esté en el club que más portada le daba como era el Real.
Sí, no, el tema de Cristiano pues me parece también que al final va a terminar rompiendo también la liga italiana. Es una liga de uno, es una liga aburridísima. Yo sigo pensando que la liga española, la liga italiana, son ligas aburridísimas.
Porque no hay competencia.
No hay competencia, no hay absolutamente nada. Todo el mundo sabe que va a ganar el Madrid, el Barcelona, y por ahí peleará el Atleti. Y en Italia, pues sabes que va a ganar la Juve.
Napoli
le está compitiendo.
Sí, porque el Milan y el Inter están de vacaciones.
Ahí van recuperándose.
Pero bueno, al final me parece que van a terminar apretando esta temporada. A lo que voy es que me imagino que va a romper la liga. Como dices, no va a haber mayor oposición en la liga italiana. Vamos a ver si le alcanza la Juventus para Champions, ¿no? Por ahí también acuérdate que está el rumor de que puede llegar Marcelo a Juventus.
Sí, entonces, quién sabe, ¿no?
Y ya se va también Gareth Bale del Madrid. Yo digo que empiecen a pensar en jugadores, ¿no?
Va a estar bien la Casa Blanca, va a estar bien el Madrid. Y en un año los espero aquí también en el pinche gringo, hablando de la 14ª orejona.
Ok, sigue soñando, Alfredo. Bueno, y mañana se juega la final del Mundial, como hemos estado hablando, Agustín y Alfredo. Y quiero avisarles que solo en Cinépolis podrán disfrutar en vivo de los mejores partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018. Evidentemente, la gran final mañana. Vivirán la experiencia en un ambiente espectacular, como si estuvieras en el estadio y desde la comodidad de sus salas. ¿Qué esperas? No te quedes fuera y consulta todos los partidos en cinépolis.com y compra tus boletos. Ya, Cinépolis, entra.
Ahí voy a estar todo. Todavía no me decido.
Primer tiempo en el pinche gringo, segundo tiempo en Cinépolis.
¿Y nos rotamos o vamos juntos?
No, digo, yo ya me cansé de ti, mejor rotemos. Bueno, ahora. Como Osorio me dijo que mejor rotemos. Vámonos rápidamente, Alfredo, a un corte, el último corte, rápidamente, para regresar con la mejor información del Mundial. Regresamos en instantes.
Estás escuchando Balones al Aire. En un momento regresamos.
Sabemos que mereces un camino más fácil. Por eso, con las nuevas reformas, juntos evitaremos la discriminación laboral hacia las mujeres. Si te pasa, denúncialo.
Cámara de Diputados por México, 63ª legislatura.
¡Viene el batazo! ¡Se va, se va, se va!
Si este home run ya llegó más lejos que tu quincena, cámbiate a nómina BBVA Bancomer y obtén préstamos inmediatos desde tu celular. BBVA Bancomer, creando oportunidades. Requisitos y comisiones en www.bancomer.com.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 14 al 16 de julio, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Soy Gaby Vargas y los quiero invitar al curso La Inteligencia del Corazón, un seminario de 8 horas en el cual aprenderás cómo tener más energía, dormir mejor, ser más resiliente ante las situaciones, elevar tus niveles de intuición, como comprender el poderoso campo electromagnético que genera tu corazón. Informes o inscripciones al 55 14 85 49 34 o bien @oficial Gaby Vargas en Facebook o Gaby-Vargas en Twitter. El cupo es limitado.
La inteligencia del corazón. Viernes 31 de agosto, en el restaurante del lago en Chapultepec. Todo lo recaudado se donará para reconstruir las casas que se derrumbaron en Tetela del Volcán, estado de Morelos.
¿Tienes Conecte? La UTECA me conecta con la licenciatura y especialidad que quiero, maestros que trabajan en lo que me enseñan, y también me conecta con las mejores empresas para chambear.
Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor Conecte. UTECA. Una universidad de MBS Educación.
La información del gobierno.
Abierto.
Tus datos personales.
Cerrado.
Los presupuestos públicos.
Abierto.
Lo que compartes con empresas.
Cerrado.
Lo tienes que saber. Tienes derecho a recibir información de todas las instituciones que reciben recursos públicos.
Abierto.
Ya que tu información personal esté protegida.
Cerrado.
Llama a Telinay 01-800-835-4324 o entra a plataformadetransparencia.org.mx.
Pregunta, infórmate, es tu derecho. INAI.
En Casa de las Lomas Muebles, gran venta nocturna. Toda la tienda al 47% de descuento. Y solo del 14 al 16 de julio, 10% adicional directo y meses sin intereses. Cerramos a las 10 de la noche. Casa de las Lomas Muebles.
Continuamos en Balones al Aire.
Sábado 14 de julio del año 2018, son las 6 de la tarde con 53 minutos, nos queda poco tiempo. Ahora creo que llegó el momento de hablar sobre pronósticos, señores. Ya hablamos mucho, Agustín. Resultado para mañana.
A ver, no sé. A ver, ¿qué? Yo lo que espero, va a ser un partido, me parece, sumamente cerrado y peleado.
Te está saliendo por la tangente.
Muy peleado. Sí, sí, sí. Yo creo que al final Francia va a ganar. Yo creo que se lo va a llevar en los 90 reglamentarios. Yo creo que 1-0.
Tranquilito, 1-0, gol.
No sé si tranquilito, sí. Pero 1-0. Yo creo que van a explotar otra vez el balón parado. O sea, el gol me parece que puede ser o de un tití o de Varane. Okay. Me parece que balón parado.
Alfredo.
Yo me parece que va a empezar ganando Francia. Es más, voy a decir hasta minutos, ¿ok? Pero
lo que pasa es que tú, a ti te pide un pronóstico y lo que vas a hacer es armar una novela.
Claro,
voy a
armar una novela. De repente Griezmann sale por lesión, tiene que entrar.
Pero quiero que lo anoten, por favor, porque va a suceder tal cual.
Ok, vienes del futuro.
Va a empezar ganando Francia en el primer tiempo 1-0. El gol va a estar entre el minuto 3 y el 20. Y en el segundo tiempo. Y en el segundo tiempo lo va a empatar Croacia. Lo gana en tiempo extra Francia 2-1.
¿Quiénes hacen las anotaciones?
Me parece que Griezmann va a ser el.
El héroe.
El héroe del segundo, pero concuerdo con Agustín que el primero va a venir de balón parado.
¿Y el de Croacia?
Y el de Croacia lo va a hacer el más grande de todos, Luka Modric.
Perfecto. Yo creo que gana en los 90 minutos 2-1 la selección francesa. Goles de Griezmann. Y Oliver Giroud, confío en que va a ser el hombre de la victoria. Exactamente. Y Perisic creo que va a ser el anotador del gol croata.
¿Quién es peor, Giroud o Higuaín?
No, hay comparación.
No hay comparación.
No, Higuaín, solo Santiago Fernández es peor que Giroud. O sea, no.
Sí, qué bueno, porque a mí me gusta. Yo soy del equipo de Higuaín, la verdad, yo sí metería.
No, si Giroud fuera argentino también, a ver si no lo hubieran reventado.
No sé si sería de los amigos de Messi, entonces no sé si hubiera ido a la Copa del Rey. Antes de irnos a Alfredo y Agustín, empieza la Liga MX la próxima semana, así que bajemos un poco los niveles de exigencia porque no serán los mismos que en esta Copa del Mundo. ¿Quién es el equipo que mejor se reforzó de cara a este torneo?
Pues mira, me parece que no hubo tanto, más bien creo que hubo equipos que, más que reforzar, tienen bajas fuertes, ¿no? Ayer lo de Santos de Giannini me parece que es una locura.
Y se les fue Izquierdo, se les fue Néstor Araujo, está destruido. O sea.
Por ahí leí un rumorcillo que van por Oribe.
No, primero...
Parece y ahora el América sin Menés.
Y San Cecilio. Mira, yo creo que Pumas, yo cabe destacar que soy Puma a morir.
Bueno, gracias por haber estado con nosotros.
Debo de despedir. Creo que se reforzó bien. Extrañamente, ahora sí creo que el equipo universitario se reforzó bien. No sé para qué le alcance tampoco, no me hago falsas expectativas. Y pues no sé quién se reforzó bien, además de ellos. Cruz Azul siempre se reforzó.
Bueno, hizo la revolución ahora Peláez.
La cuarta transformación.
Cruz Azul se reforzó bien desde el hecho de llevar a Peláez, ¿no? O sea, claro. De entrada, el que llegue Peláez me parece que es el mejor refuerzo que pudo haber tenido Cruz Azul. Y obviamente, pues los candidatos de siempre, que son Tigres y Rayados.
Claro, ahí estamos los Rayados, el América, ¿no, Alfredo?
No, me parece que por ahí el que va a estar, va a tener un torneo complicado. Es el conjunto del Guadalajara, la va a tener, a ver si no tremendo. Y hablabas de Pumas, me parece que termine esa dependencia de Nico Castillo, va a fortalecer al plantel, ¿no? Un juego más como equipo y que no sea darle el balón al número 30 y se acabó la historia.
Es correcto.
Perfecto, pues se nos acaba el tiempo. Antes, el ganador de la trivia, Ariel Vinitsky, muchísimas felicidades, te ganarás tu playera del mundial del pinche gringo. Alfredo, la respuesta. A ver, la pregunta era: ¿cuánto quedó Francia frente a Croacia? ¿En qué mundial fue el último en el que se enfrentaron? ¿Marcador? ¿Y quiénes hicieron los goles? ¿Te lo sabes o te ayudo?
No, me lo sé.
¿Y sí. Por qué estás sacando el celular si te lo sé?
estoy viendo la hora para ver si todavía podemos hablar de más cosas. Pero bueno, voy a ir con el punto. Fue en la semifinal de Francia 98. Los dos goles franceses los anotó Lilian Thuram, hablando de la Juventus. Y el gol de Croacia,
Davorsuk. Muy bien, con eso ganó Francia 2-1, nos vamos. Muchas gracias por habernos sintonizado un sábado más aquí en Balones al Aire, especialmente hoy en este programa tan especial. Gracias por haber estado con nosotros a lo largo de este año. Aprovechar para agradecer al Chino Vega, Joaquín Milán, Carlos Félix, a nuestro productor Rodrigo Leal, como siempre, y a todo el equipo de operadores, que sin ellos nada de esto sería posible. Recuerden escucharnos de lunes a viernes en Antes del Amanecer con Juan Manuel Jiménez, de 5 a 6 de la mañana, los sábados de 2 a 3 de la tarde en Sexto Día con Juan Manuel Ramírez Cancino, y en punto de las 6, como cada sábado, aquí en Balones al Aire. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Agustín Martínez, de Medio Tiempo. Yo soy Eduardo Chabot. Alfredo Saga, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Eddie. Muchas gracias a la producción, a todos los que estuvieron con nosotros. Agustín, muchas gracias. ¿Dónde te podemos seguir?
En Twitter, @amartinezdeleon.
Perfecto. Pues un año fabuloso.
Perfecto. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.
MVS 102.5 presentó Balones al Aire con Eduardo Chabot y Alfredo Saga.